Había un tiempo en la iglesia primitiva, en el primer siglo, en que parecía que la fe cristiana iba a llenar el mundo entero en poco tiempo. La fe salió de Israel, empezó a llenar todo lo de Europa, partes de África, y se cree que aún estaba entrando en la India muy temprano. Pero en nuestros tiempos parece que la iglesia es menos poderosa. Ahora hay muchas divisiones, muchas controversias. En vez de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, parece que el mundo tiene cada vez más influencia sobre la iglesia. En vez de vivir ganando tierra, muchas iglesias apenas están sobreviviendo. Y una se está fallando o combinando con otras. ¿Sería posible entender por qué las iglesias no están en muchos casos experimentando el poder antiguo como en siglos pasados? Hay varias razones, pero hoy aprenderemos una razón clara por la impotencia de las iglesias de nuestro tiempo. La última vez aquí en Mateo 20 estudiamos una manipulación de parte de Juan y Santiago, utilizando a su madre, que se cree era tía de Cristo. Utilizaba a su madre para intentar conseguir posiciones de poder y de prestigio en el reino de Dios. Eso empezó en 2020, cuando dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordene que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Las dos posiciones más importantes. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Estos hermanos y aún su madre estaban todos portándose como la gente del mundo. Porque los mundanos pasan sus vidas así, siempre tratando de agarrar el primer lugar. Sea en los negocios, sea en las campañas políticas, en toda esfera de actividad humana, hay gente que están tramando planes para luchar por el primer lugar, eliminando toda la competencia. Si Juan y Santiago pudieran agarrar estas posiciones, por fin Pedro estaría debajo de ellos y no por encima. Y Cristo, en su paciencia infinita, estaba enseñando que esto no era la manera de conseguir posiciones en el reino de Dios. Al contrario, lejos de manipular, lejos de tramar y avanzar peticiones por influencia familiar, Cristo cambió el tema al asunto de sufrimiento y sacrificio. Dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Estaba hablando de sufrimientos. Hemos visto muchas veces que los que sufran con Cristo van a reinar con Cristo. Vamos a Romanos 8:15. En Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ahí hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Y padecer quiere decir sacrificar y sufrir, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los hijos de Dios estaban dispuestos a sufrir con Cristo, sacrificar por Él. Segundo Timoteo 2:3. En Segundo Timoteo 2:3 estaba hablando con un joven predicador y dijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estaba hablando de cosas difíciles. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate, Jesucristo, del linaje de David. Resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está preso. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Eso es San Pablo, es su ejemplo. Estaba avanzando el reino de Dios y dice que estaba sufriendo para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria eterna. Palabra fiel y esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermano, tú estás aquí en esta mañana porque alguien estaba dispuesto a arriesgar a hablar contigo. Alguien estaba dispuesto a sacrificar algo de sus recursos, de dar un lugar. Si la iglesia es más o menos limpia, es porque algún hermano o alguna hermana sacrificaba tiempo de limpiar, de hacer cambios a ese edificio. Pablo estaba dispuesto a sufrir cuando era necesario para alcanzar almas para Cristo. Pablo sabía que avanzando el reino de Dios en el mundo siempre hay oposición y por lo tanto es necesario arriesgar a veces, sacrificar a veces y estar dispuesto aún a sufrir cuando sea necesario. Pero estos hermanos, Santiago y Juan, en este capítulo, en su gran petición de manipulación, no estaban pensando en arriesgar o estar sujetos a sufrimientos ni sacrificios, sino que estaban buscando las posiciones de máxima comodidad. Pero lejos de regañarlos, Cristo simplemente los enseñó con paciencia. Con esta introducción vamos a versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Habían un pleito ya, enojados. Y hermanos, muchas veces cuando los santos se enojan es porque ven un pecado que es el mismo del pecado suyo. Cuando Natán vino a David hablando de un cordero robado, David se enojó porque vio en esta historia su propio pecado. Entonces los demás están enojados porque ellos estaban pensando que ellos querían los primeros lugares. Pero cuando los hermanos se portan como la gente del mundo, siempre es la causa de problemas, de rencores, de resentimientos. Cuando todos están dispuestos a servir, a sacrificar, hasta a sufrir por la causa de Cristo, entonces el mundo puede ver el amor de los hermanos. Eso es una atracción. Eso puede provocar en ellos un interés en lo que está pasando en el reino de Dios. Pero cuando el mundo vea las mismas peleas, los mismos egoísmos entre los hermanos de la iglesia, los del mundo concluyen inmediatamente que no quieren nada que ver con nosotros. Entienden bien ya ese juego, porque viven ese juego cada día, en sus trabajos, en cualquier gobierno de civil o cualquier actividad, hasta en los deportes. Nosotros debemos demostrar el amor para que el mundo vea algo diferente. Y no simplemente presentar a ellos otra forma de contienda. Vamos a Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os amemos unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mundo puede ver y decir, ah, eso es algo diferente. Gálatas 6:10. Otra manera de ser una atracción. 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vivimos sirviendo a otras personas, ayudando. Primero los que son de la fe, pero también los de afuera, a todos. Tenemos un hermano que está saliendo a Santa Ana dando comida a pobres borrachos de la calle, regularmente. Eso es parte de la atracción. Primero de Pedro 4:8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo está cubriendo multitud de pecados? Muchas veces hay algo ofensivo y el hermano dice, ¿sabes qué? Ni lo voy a mencionar, lo puedo pasar por alto. Entonces, en los primeros siglos, la iglesia estaba así. Eso era normal, pensar de esta manera. Y por esto las iglesias estaban cada vez más poderosas en la cultura. 25, continuando. Entonces, Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dominar el uno al otro, pelear, manipular, para posiciones de poder, es la manera del mundo. Así vivan, así se portan los que no conocen a nuestro Dios. Pero si estas actitudes entran en la iglesia, todo nuestro poder se puede desaparecer en poco tiempo. La iglesia no es una organización como las del mundo. Debemos de ser muy diferentes. Pero cuando no hay sacrificio, cuando no hay una capacidad de sufrir un poco, la iglesia se puede convertir en solamente otra organización mundana y corrupta. Y esto se puede ver en algunas partes. 1 Corintios 13:4 es el resultado del egoísmo. En el 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso fue escrito a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? La iglesia de Corinto era una iglesia mega, muy grande, y había mucho egoísmo. La gente venía, tenía mucho entretenimiento, muy poco sacrificio. Pablo tenía que corregirles, ahí dicen 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Entre los cristianos de egoísmo, solamente buscan lo suyo. Están ocupados en nada más de esto. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Tiene una actitud que es capaz de sufrir un poco. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así vivían muchas de las iglesias primitivas, cuando estaban creciendo en poder. Ahora, versículo 26, continuando. En 26 y 27 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El modelo, el plan del gobierno de las iglesias de Cristo es muy, pero muy diferente. Los que están cansados de todas estas peleas, todos los golpes de poder, de posición, deben de encontrar un refugio en la iglesia. Un refugio dulce, diferente del mundo, donde pueden entrar y descansar de todos estos pleitos. En Mateo 11 y 28, Cristo invitó diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos están ya cansados de todos los pleitos, las contiendas, y quieren un lugar de paz. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, es muy fácil aprender cómo ser grande en el reino de Dios. Solamente tienes que aprender cómo servir a otros. Uno solamente tiene que aprender ser fructífero en el Señor, aprendiendo qué son sus dones, en qué actividades estás tú muy fuerte, y usar esto para el Señor. Pero sirviendo a Cristo siempre hay frustraciones. A veces es duro trabajo, a veces hay resistencia, a veces la ayuda es muy poca. Ah, dos hermanos prometieron a venir conmigo y no están. Estas cosas pasan. Pero los que persistan en sus trabajos, sea lo que sea el ministerio, estos son los grandes. Estos son los grandes. No es la persona con muchos títulos o que es muy visible. Estamos estudiando un tema que dice los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Estamos entendiendo esto. Pero es importante estar consistente, ser confiable en lo que te empiezas. En Lucas 16:10, en una parábola, 16:10, Cristo dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, cada ministerio es como una prueba para ver si usted será suficientemente consistente por otra cosa. Los que son grandes en el reino de Dios son los que son constantes y fieles en sus ministerios, los que toman en serio sus compromisos. Último versículo, versículo 28. Ah, sí, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí estamos dados el ejemplo supremo. No había nadie más grande, más excelente que Cristo. Y el ejemplo que nos dio fue un ejemplo de servicio a otros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Uno de humildad, uno con paciencia con otras personas. Cristo enseñó una y otra vez la necesidad de servir y no simplemente buscar ser servido. Pero fue algo bastante difícil de captar para los discípulos en su egoísmo extremo. Pero Cristo sabía que para que la iglesia sea un éxito era absolutamente necesario aprender esto y entenderlo profundamente. Entonces lo enseñó de muchas maneras. Vamos a mirar una manera muy, muy dramática en Juan 13. En Juan 13. Y esto era antes de la Santa Cena, o en la noche de la Santa Cena, en Juan 13:2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se le quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Estamos hablando de Dios en carne, humillándose. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lavar los pies de otros era como la posición del esclavo más bajo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tan lleno estaba Pedro de su propio egoísmo, ni pudo captar el simbolismo. Dicen, eso no puede pasar. ¿Y tú, hermano, hermana, eres como Pedro? Cuando ves algo así, en versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hoy os he hecho? Una pregunta, estaba enseñando. Vosotros llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y ni el enviado es mayor que el que le envió. Cristo estaba dispuesto a humillarse cuando era necesario. Y aquí dice, como dijo en otras partes, el siervo no es mayor que su señor. Y la conclusión es, hermano, que si tú jamás puedes humillarte para servir a tu hermano, para servir a tu Cristo, entonces tú te crees mayor, mejor que tu propio Cristo. Conclusión. Doctrina. Cuando los hermanos están dispuestos a sacrificar, hasta sufrir por Cristo en humildad, entonces las iglesias están llenas de poder. Pero cuando los hermanos creen que el sacrificio y el sufrimiento son un poco bajo de su nivel de dignidad, entonces las iglesias empiezan a fracasar y perder su influencia. En nuestros tiempos, muchos hermanos hay que son de muy poco compromiso, muy poco servicio y de poca seriedad en los asuntos de la fe. Y también estaba así en la iglesia de Corinto. Y para enseñarles de su problema de manera retórica, Pablo habló con ellos en puros sarcasmos. Entonces vamos a pasar un poquito en el primero de Corintios 4. Cristo lo enseñó de muchas maneras, las iglesias estaban olvidando ya el mensaje. Entonces Pablo está intentando un poco diferente. En primero de Corintios 4 y 6 dice así: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto era parte de del problema de Corinto, mucha carnalidad, muchos pleitos. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloríes como si no lo hubieras recibido? Era una iglesia muy exitosa en número. Entonces se sentía mucha soberbia. Siendo una iglesia grande, con muchos recursos, mucha gente, estaban envanecidos. Y claro, no estaban dispuestos a sacrificar ni sufrir nada. Pero Pablo, viviendo en la frontera de la batalla, siempre estaba enfrentando la resistencia feroz del enemigo. La mayoría de los corintios, en su carnalidad, estaban disfrutando la iglesia como un gran club social. Una actividad muy amigable y muy cómoda. En versículo 8 dije, ya estáis saciados y estáis ricos. Si nosotros reináis y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los corintios se pensaron como los primeros, muy cómodos, muy exitosos. Pero los que luchaban para avanzar la iglesia tenían la apariencia de los últimos en prestigio y en dignidad. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. No es que realmente eran insensatos, pero cuando uno está evangelizando en público, los del mundo creen que tú eres un loco, una persona sin dignidad. Y claro, los corintios no pudieron soportar esto. Versículo 11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Pablo estaba sufriendo a veces en la frontera de la batalla. Y los corintios no querían nada que ver con esto. Estaban bien cómodos en su club social. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Has encontrado un lugar cómodo en tu club social? Versículo 12. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ese es el título del mensaje de hoy, la escoria del mundo. ¿Qué es escoria? Cuando preparen metales valiosos como la plata, cuando están calentando el metal, toda la basura se sube para arriba y eso es la escoria y le tira la basura. En los ojos del mundo, los cristianos muy activos somos siempre la escoria del mundo. ¿Y? Esto es la realidad de nuestra lucha. Eso es la realidad de la fe cristiana. Y Cristo nunca mintió sobre esto. Los que han encontrado la vida verdadera han perdido la vida falsa. Mateo 10. En Mateo 10:37, Cristo dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Uno empieza a estar involucrado en la iglesia y el padre dice, no, pues cálmate, estás muy fanático. Uno empieza a hacer algo y el niño dice, mamá, estás muy involucrada ya, cálmate. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La cruz siempre es símbolo de sufrimiento. 39. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hermanos, si tú concluyes después de este servicio, yo no quiero nada que ver con esto de sufrimiento, de sacrificio. Entonces, no vas a perder su vida, lo va a guardar. Pero la promesa es, lo va a perder. Si pierdas tu vida en servicio a Cristo Jesús, vas a encontrar una vida maravillosa. Es garantizada. Mateo 16:24. En 16:24, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sacrificamos, sufrimos por motivos de gratitud. Porque como dijo nuestro texto, fuimos rescatados con sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermano, cuando tú no puedes hacer nada por temor de lo que piensan los demás, tú eres esclavo de esas personas. No tienes libertad. 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aplicación, ya terminando. En el primer siglo de la iglesia, casi todo el mundo andaba evangelizando, era normal, era común. Y se puede ver esto en Hechos capítulo 8. En Hechos 8, en el principio de la iglesia primitiva, en 8:1 dice, Saulo consentía en su muerte hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces los apóstoles quedaron en un lugar, pero todos los hermanos estaban esparcidos. ¿Y qué estaban haciendo estos hermanos esparcidos? Dice en versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue normal. Así vivían. En nuestros tiempos, hermanos, hay muy pocos que andan anunciando el Evangelio. Si alguien viene a tu puerta para hablar de la Biblia, en toda probabilidad será un testigo falso de Jehová o un mormón presentando error en vez de la verdad. ¿Dónde están los hermanos? Pues estamos en nuestras zonas de comodidad, disfrutando nuestro club social con nuestros amigos queridos. Si salgamos a evangelizar, la gente van a pensar que no somos más, nada más que la escoria del mundo. Será incómodo. Tal vez habrá sufrimiento y burlas de persecución, aunque eso casi nunca pasa en nuestro país. Hay muchos hermanos que ni pueden dar un folleto a un incrédulo, que eso es el mínimo, simplemente decir, usted ha recibido uno de estos, y se va corriendo en temor. Y a veces el hermano dice que es temor, tengo miedo, no lo puedo hacer. Pero en el fondo es puro egoísmo. Evitar un momento incómodo para el hermano es más importante que intentar ayudar a un incrédulo a evitar una eternidad en el infierno. Hay hermanos que no pueden ni ayudar a limpiar en la iglesia porque eso es simplemente debajo de su dignidad. Son más altos. Después de todo, ellos vinieron aquí para ser servidos y no para servir. Y cuando hablan de la necesidad de ayudar a los niños en su educación, para la mayoría de los hermanos, eso es simplemente demasiado pedir en términos de sacrificio y de compromiso. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Entrando en un nuevo año. ¿Vas a vivir otro año en tu comodidad? ¿En tu nivel correcto de la dignidad y de prestigio? ¿O vas a empezar a vivir de veras con nosotros, que somos la escoria del mundo? Si quieres algo diferente en este año, algo mejor, quiero orar contigo en esta mañana. Amén. Oh Padre, ayúdanos a avanzar tu reino con entusiasmo, Señor. No, ni pensando en lo que piensan los demás, Señor. Llénanos, Señor, con valor, con valentía, para usar nuestro tiempo mientras estamos jóvenes. Qué bello ver los jóvenes del coro dedicando las primicias de su vida a tu servicio. Y otros, Señor, que están esperando hasta la tercera edad y cuando empiezan van a decir, ya no tengo energía. Ayúdanos, Señor, a despertar a las oportunidades alrededor de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.